¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 264. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos esta noche, es algo tarde ya para mí, mucho más para quien está aquí conmigo, pero estamos para revisar el más reciente pay-per-view de AEW, o Elite Wrestling. Es el primer pay-per-view, además de ellos, en el 2020. Se trata de Revolution, con el main event de Les Champion, Chris Jericho contra Jon Moxley, además de otros combates interesantes en la cartelera. Así que vamos a ver qué nos ha parecido este show, y para eso tengo por aquí a mi compañero Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Bueno, contento de estar una vez más en un Arras de Lona clásico, ¿no? Analizando un pay-per-view recientemente terminado, hace unos minutos. Tal vez no fue tan instantáneo el podcast, porque, bueno, como decíamos, es tarde. Y a diferencia, yo recordaba, tal vez vos recuerdes, y bueno, muchos oyentes también, aquellos jóvenes, Alessandro y Fede, hiperhypeados después del takeover, ¿no? Si no recuerdo, aquel Arras de Lona 38, una cosa así, imagínate hace cuánto tiempo ya, ¿no? Que solo con la energía del mero hype, ¿no? Del show, ya estábamos como si hubiésemos consumido altas dosis de energizantes y cafeína y azúcares, ¿no? Y con una energía que podías enseguida, no sé, salir a romper la noche, o bueno, o por lo menos hacer el podcast. Yo terminó Revolution y estaba acá al borde del coma, no etílico, que podría ser también en otra ocasión, sino que estaba como con el cerebro quemado y, bueno, te pedí unos minutos para despejarme, tomar un café, comer algo de vuelta y estar, creo que no estoy bien, o sea, ya me he escuchado medio dormido un millón de veces. Saben que tengo problemas con el sueño, que eso es cierto, o sea, no es un chiste, tengo apneas del sueño. Así que, dicho eso, sintiéndome un poco más viejo, que de lo que debería sentirme, porque no lo soy tanto, tuvimos un buen show.
Es igual que tú, yo me siento igual, y lo peor es que fue un buen show, o sea, no hay razón para estar así cansado, ¿no? De pronto desanimado, o con menos ánimo.
No fue WrestleMania.
No fue no. Super Showdown, no estamos hablando, no es jueves por la noche, ¿no? Para hablar de lo que fue ese show, no. Pero igual, es ya la edad, ¿no? Es la hora, así que haremos lo mejor posible.
Terrible, exactamente, a eso vamos.
Y bueno, sé que no llegaste a ver el pre-show, fue solo media hora. El único combate que hubo ahí fue SCU contra Dark Order. Antes del combate hubo una pequeña entrevista en la que Kazarian y Scorpio Sky decían que no querían que Christopher Daniels estuviera allí en ringside con ellos, porque aún está la duda de si está con Dark Order o no. Entonces, bueno, van al combate solamente ellos. Ellos luchan contra Evil Uno y Stu Grayson. Domina a Kazarian, con el resto de Dark Order atacándolo afuera también. Scorpio hace el comeback. Al final, Scorpio se distrae con John Silver y Alex Reynolds. Intenta cubrir a Stu Grayson, pero Evil Uno lo golpea en la nuca. Grayson cubre sujetando la trusa y se lleva la victoria. Dark Order siguen atacando a SCU luego del combate, pero aparece Colt Cabana, porque hay que recordar que estamos en Chicago. Así que sale ahí Colt Cabana. La gente se... No diré que se emociona tanto, creo que no. O sea, yo esperaba, ¿no? Como concepto, tú esperas Colt Cabana en Chicago. Aparte que no se supone que deberías verlo en AEW, ¿no? Es una sorpresa. Pero no, siento que no reaccionaron tanto como esperé que podrían haber reaccionado con él. Luego, igual, con Colt Cabana ahí, son muchos los de Dark Order, así que no pueden ganar los babyfaces. Hasta que sale un tipo con capucha, ahí en la rampa. Supuestamente es de Insulted One, pero no, es Christopher Daniels, que se une a sus compañeros para atacar a Dark Order. Así que básicamente se despeja la duda de que él está, de que él ha hecho el turn, sino que sigue con SCU.
Bueno, interesante avance entonces en la historia. Que está bueno. Igual, acá me causa una pequeña. Me genera una queja con All Elite, que es algo que he notado en las últimas semanas y eso. De cómo vos tenés que seguir demasiadas cosas para seguir las historias, ¿no? Yo apenas me da el tiempo para ver Dynamite. Yo tengo el servicio, ¿no?, de All Elite Plus en Fight, así que trato sí o sí de verlo, porque digo, demonios, lo estoy pagando, quiero hacer usufructo de esto. Pero claro, a veces hay cosas que suceden en YouTube, hay cosas que son de Being the Elite, hay cosas que han pasado por Twitter, por videos de Twitter con respecto a las historias, y bueno, yo no sigo todas las plataformas, y esto pasa en el buy-in del pay-per-view, ¿no? Es como que pasara algo en un kickoff. No pasa nada en los kickoffs, ¿no? Entonces, es como, bueno, me hubiese gustado ver esto, por ejemplo. Pues incluso te diría que hasta me perdí en qué momento. Hubo un par de capítulos que me perdí de Dynamite. ¿Cuándo surgió la duda con Christopher Daniels, por ejemplo, no?
Sí.
Entonces.
No, incluso me parece que la duda principalmente se encuentra en un episodio de Dynamite, mejor dicho, de Being the Elite, cuando encuentran una máscara de Dark Order en el maletín de Daniels, una cosa así.
Bueno, ahí justamente a lo que voy, ¿no? O sea, es una historia interesante. Mira, incluso te iba a decir, me pasaron las apuestas del grupo de Solo Wrestling que tenemos, ¿no? Para elegir ganadores. Y hay como, además de las apuestas de los combates, hay como cosas que pueden pasar en el evento, ¿no? Y una era se revela el Exalted One. ¿Y quién puede ser? Bueno, los rumoreados, ¿no? Matt Hardy, Lance Archer, que firmó con All Elite, Christopher Daniels. Y yo le veo, digo, ¿qué diablo? ¿Es que está drogado? ¿Y qué hizo esta lista? O sea, ¿qué tiene que ver Christopher Daniels acá? O sea, a ese nivel, porque realmente no miro todo el universo All Elite. Me parece que a veces como que pecan de eso y con cosas que están buenas, son parte de la historia. Y no sé, no es está bueno que sea profundo el universo, ¿no? Que tenga muchas aristas. Pero o sea, me parece que lo importante debería suceder sobre todo en Dynamite, ¿no? Por lo menos que te muestren un poco, no sé, un recap o algo.
Sí, sí. No, obviamente, o sea, a veces saltan un par de cosas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, un buen ejemplo de traer todo junto esta semana fue lo que hicieron en esa entrevista con Kenny Omega y Hangman Page con los Young Bucks cuando,
sí,
creo que por primera vez, o sea, ya creo que Excalibur lo había mencionado en algún programa, ¿no? Pero por primera vez escuchamos de la boca de Hangman Page que él quería irse de The Elite, ¿no? Si no veías Being The Elite, no te enterabas de eso.
Claro, no, eso estuvo muy bueno. Eso es lo que necesitamos más en Dynamite. Bueno, como te decía, del combate obviamente no puedo hablar porque no lo vi. Me imagino que habrá sido mínimo aceptable en adelante porque, bueno, son dos grandes equipos. Así que, sí, por sí, lo que me dijiste, seguro fue entretenido.
Sí, un buen combate. Luego, antes de ir a la cartelera principal, hay una entrevista con Jurassic Express. Y Luchasaurus dice que estarán ahí atentos al combate de Cody Rhodes contra MJF para asegurarse de que sea una lucha justa. Y esto lo anoté porque pensé que iba a tener alguna importancia, pero no tuvo ninguna. Solo que más adelante en el show aparece Jurassic Express en primera fila, ¿no? Pero poco más. Ya en la cartelera principal tenemos a Dustin Rhodes contra Jake Hager. Se arma el brawl de inmediato. Van a pelear entre el público. Hager aplica un back suplex en el filo del ring y un lariat en ringside para tomar el control. Antes de que empezara el combate, Hager se había puesto a besar a su prometida, que se encuentra en primera fila. Luego se distrae hablando con ella y Dustin lo patea. Y el inicio del comeback de Dustin Rhodes es besando a la prometida de Hager, dejándola manchada de pintura además. Heger aplica el Gut Wrench Powerbomb, su antiguo finisher, pero cuenta en dos. Dustin encaja un armbar, pero Heger le da vuelta y aplica el Ankle Lock. Dustin sale de la llave, Heger casi le cae encima a la referee. Y aprovechando que ella está distraída, le aplica un rodillazo de foul a Dustin. Encaja un Standing Side Choke para llevarse la victoria.
Tengo varias cuestiones con este combate. Bueno, primero, su lugar en la cartelera, ¿no? Creo que el tipo de combate que fue no fue el mejor para empezar un show, un pay-per-view, ¿no? O sea, por lo general estamos acostumbrados a algo dinámico, algo más explosivo, ¿no? Que te enganche de una. Y este combate fue como, bueno, se quedó algo largo, se me hizo largo, se me hizo lento. Y no me parece que haya funcionado en ningún punto. O sea, ahora estoy pensando todos los puntos posibles que podrían haber funcionado. Era el debut de Jack Hager, si no me equivoco, en el ring, en combate oficial. Y bueno, cuando te tienen tanta expectativa, ¿no? Cuando es un luchador que está desde el primer episodio y va a debutar, uno espera, bueno, que se lo guardaron por algo, ¿no? O sea, es como estos que luchan un poco, bueno, no sé, Warlow el otro día, por más que haya perdido, fue un gran debut, me parece. Incluso no debuts, pero por ejemplo MJF, que tal vez no luche tanto y se estiró tanto la lucha, bueno, el combate se sintió importante.
Acá tenemos un mucho mejor ejemplo más tarde en el show con Orange Cassidy, por ejemplo.
Bueno, ahí tremendo ejemplo. Pero acá se vio a Hager como le fue difícil ganarle a un luchador que su estatus viene a ser como el famoso You Still Got It, ¿no? O sea, ajá, si tuviese que ponerle un nivel al que tiene actualmente Dustin, es, bueno, un luchador que la gente le puede gritar You Still Got It, o sea, un viejo que aún lo hace bien. No es más que eso, en realidad, o sea, por más que el respeto y cariño que uno le pueda tener, la admiración, no deja de ser, bueno, un luchador de que del main card, tal vez, que bueno, sí, que tiene muchos años y aún se mueve bien y de repente sorprende con un Canadian Destroyer, pero no mucho más. Entonces que les ha costado tanto, me parece como que uno dice, ah, bueno, al fin y al cabo ese sigue siendo Jack Swagger. O sea, la idea que me habían dado todos estos capítulos, ¿no? Me acuerdo que hemos hablado varias veces, ¿no? Lo bien que se veía, y se veía hasta amenazante, y uno lo consideraba un tipo creíble. Ahora fue como, ay, cierto, era Jack Swagger. Es como que ahora lo veo de vuelta y sí, le retrocedió, no sé, 8 años, y es Jack Swagger en SmackDown de nuevo, o sea. Necesitó darle un golpe bajo. Tuvimos el momento horrible de Dustin besando a la esposa, que
eso.
¿Por qué? O sea, el face, es el clásico en
eso. Eso ya se puede hacer en 2020, ¿no? Es lo que me vino a la mente cuando vi el spot.
Totalmente, o sea, ¿por qué? Aparte, no viene nada de la historia, ¿no? O sea, no es, o sea, yo y Janela besando a Penelope Ford, por decirte claro. Algo.
O sea, si hubiera salido ella antes en el show haciendo alguna cosa, ¿no? Tal vez, ¿no? Pero igual.
Terrible, o sea, terrible, y la verdad que, yo te digo, el ritmo del combate, como la historia que contó, no me gustó. Y si bien no fue un mal combate, creo que fue, bueno, bastante regular y pobre como para empezar el show. Por suerte después todo levantaría mucho más.
Sí, y bueno, también tengo la sensación o la confianza de que alguien le podría sacar un mucho mejor combate a Jake Hager. Como que él está ahí para ser el tipo grande, ¿no? Y contestar lo que otro le haga o alguien más puede hacer con él. Así que creo que Dustin Rhodes no era el oponente como para darle un gran debut, ¿no? Un gran combate. Pero creo que todavía es un tipo que puede ser aprovechable. Así que no nos... Aún no pensemos en Jack Swagger de hace 8 años. Creo que todavía hay esperanza con él. Después tenemos Darby Allin contra Sammy Guevara. Darby empieza el combate saltando en tope hacia afuera sobre Sammy. Darby pone a Sammy sobre la barricada y la idea es que va a saltar en tope desde adentro del ring hacia afuera, pero se queda corto así que no le llega a golpear bien. Era una buena idea, pero no salió bien el spot. Y para todo esto no ha sonado la campana porque están peleando afuera todo el tiempo. Sami pone a Darby sobre una mesa en ringside. Y en uno de los momentos del show, sube la tercera cuerda, le salta encima en un 630 que luce brutal. Sami luego ya en el ring, llega a la tercera cuerda de un salto, parece que pierde el equilibrio, pero termina aplicando un Spanish Fly. Sami le quita la protección a una esquina, Darby lo lanza ahí con un Monkey Flip, aplica un Stunner saltando desde atrás, remata con el Coffin Drop de la tercera cuerda y se lleva la victoria. Luego Darby intenta seguir atacando a Sami con la patineta, pero Jake Hager aparece para llevarse a Sami y ahí queda, con Darby Allin ganando.
Esto fue el opener en mi corazón. Esto fue el opener. Y qué bonito combate, ¿no? Creo que esto es lo que yo espero. Porque yo pienso que un pay-per-view es un show que no solo va a haber la gente que lo pague, que por lo general ya son como fans, o sea, digamos, vale $20. O sea, si te lo vas a gastar, somos bastante fan, tenés bastante fe en la empresa. Y seguramente no te haya hecho mucho daño el opener verdadero, ¿no? Pero pienso que también los perdón, los pay-per-view son shows que uno suele ver con gente, ¿no? Que como nos pasa mucho con WWE y demás, ¿no? De juntarse con amigos o con gente más casual. Y es una oportunidad de eso. Yo me imagino, a veces yo siempre cuento cuando mis amigos a veces venían a ver los pay-per-view de WWE que miraban un par de shows de combates y se terminaban yendo, ¿no? Porque son larguísimos y demás. Entonces, ahí voy de vuelta a la importancia del opener, ¿no? De que alguien que mira o que pasa de repente y está mirando por ahí y bueno, ve el primer combate y tal vez no le llame mucha atención. En cambio, si veía esto, yo creo que seguro te quedás a ver qué es lo que viene después. Porque bueno, creo que fue un muy buen combate y que incluso te diría que el gran botch de Darby Allin le queda bien al maldito porque le va con el personaje, o sea, es un tipo, es un Daredevil, ¿no? Un tipo que no mide los riesgos, que obviamente está dispuesto a todo. Y el tipo ve la idea, te lo imaginas, ¿no? Que el tipo lo tiene cruzado ahí, colgando en la barricada, Sammy Guevara, y dice, ah, sí, voy a hacer un Suicide Dive, seguro que le parto la espalda. Y, oh, no, diablo, no llegué, o sea, me parece que es perfecto y le queda, o sea, si lo hace otro, sería como, ay, no, qué tristeza, no llegó. Viste cuando te hace como esa vergüenza ajena de que lo ves y te sentís mal. Yo te juro, lo veo a Darby Allin y digo, bueno, está bien, o sea, lo intentó, no le salió, se parte él mismo la cabeza y bueno, es él, o sea.
Es otro día en la vida de Darby Allin, ¿no?
Claro, o sea, a ver, es un tipo que hace el coffin drop, o sea, es un movimiento tirarse de espaldas al vacío. ¿Cuál es su lógica? Claramente es un tipo arriesgado. Bueno, creo que fue un combatazo de Sammy Guevara, que en Dynamite se ha ganado por completo mi corazón, a la vez que mi odio, o sea, es genial, o sea, es un gran heel, pero como performer, o sea, creo que, no sé si antes cuando lo veía no le daban esas oportunidades, o su personaje no me llamaba la atención, o no tenía los rivales adecuados, no sé qué pasaba, realmente yo lo había visto muchas veces y lo odiaba, pero lo odiaba, o sea, no por personaje justamente, lo odiaba, era como que, qué tipo sobrevalorado me pareció siempre. Y me acuerdo cuando empezó en Dynamite y lo vi en Inner Circle y decía, ¿qué hace este tipo en Inner Circle con Jericho, con LAX, ¿no? Con gente grande? Bueno, creo que le queda genial, que es, ha demostrado mucho en Dynamite, en el Elite. Y hoy fue como su punto más alto, tal vez. Y también, por ejemplo, ese detalle en la esquina, cuando él también casi se cae. Me parece que en un combate que es tan dinámico, tan explosivo, da lugar a que haya como momentos así, ¿no? Es como que, y bueno, son dos tipos que están siendo con todo, sacando las cosas de como sacando de abajo de la manga, los trucos que tienen, ¿no? Y bueno, sí, hay detalles que pasan, que como ese, ¿no? Me parece como que le dan un toque más alocado y más real, hasta incluso, que me gusta. Y es un combatazo realmente. Y otra cosa, para cerrar nomás, qué bueno que es Darby Allin, ¿no? Creo que es una tremenda estrella. Pero.
Y lo over que está, además, cuando
No, increíble.
empieza con ese video pequeño, ¿no? Con la patineta, con el nombre de Sammy, se apagan las luces y antes de que empiece la música, la gente ya está coreando el nombre, ¿no? Eso habla muy bien de cómo AEW ha hecho un buen trabajo para construir estrellas, ¿no? Porque obviamente Darby Allin no era tan conocido como otra gente que sí llegaba con un nombre más grande, como obviamente Jon
Claro.
Moxley, Jericho, Omega, ¿no? Los Young Bucks. Pero Darby Allin ahora es uno de los tipos más over del show por mérito de lo que ha presentado el show mismo, ¿no?
Y me encanta cómo transmite, incluso, ¿no? Que no tenga que hablar tanto. El tema de la herida en su garganta y demás. Como cuando termina el combate y tiene a Guevara ahí, digamos, como indefenso. Y él toma la patineta y él se agarra a su propio cuello, ¿no? Como recordando, ah, me dañaron, bueno, voy a tomar la venganza. Y ya con el gesto, ¿no? Y la cara que tiene y toda la postura, no necesitas agarrar y decir, ah, ahora sí me voy a vengar después de que me lastimaste la garganta y te voy a lastimar yo. O sea, está ahí parado, tiene un gesto, una mirada y dices, bueno, este tipo quiere lastimarlo ahora. Y me encanta, o sea, es como que me transmite mucho todo el tiempo y es, aparte, bueno, es oscuro, ¿no? O sea, obviamente me encanta ese personaje. Así que muy contento con el opener de mi corazón que fue este combate.
Lo último que quiero decir sobre ese 630 desde la tercera cuerda hacia afuera sobre la mesa es que me hizo pensar en algún spot que tú te encontrabas de pronto en YouTube, ¿no? Que ponías, no sé, doble moonsault de Ricochet, ¿no? Cuando estaba en las indies. Y lo ves haciendo ese tipo de spots y lo ves haciéndolo en un pequeño gimnasio, ¿no? Ante, ¿cuántos serán? 150 personas, ¿no? En una arena pequeña. Y yo digo, qué bueno que hayamos llegado a un punto en el que tengamos una empresa que tiene un espacio en TNT, ¿no? Televisión Nacional, aparte tiene el alcance internacional para sus pay-per-views y demás, sus transmisiones. Y que alguien que esté haciendo ese tipo de spots lo haga frente a una arena llena, ¿no? En un pay-per-view y que le estén pagando bien por hacerlo, ¿no? Porque imagínate cómo era la cosa antes.
No, no, me acabas de matar y me acabas de llevar a una época no era de mi adolescencia, ¿no? Pero Top 20 Moves of Pac, ¿no? En 240p o 144 el video, ¿no? Y vaya a saber contra quién es, con una canción de metal de fondo típica, ¿no? Como un Linkin Park o algo de nu metal, así, Korn, algo así. Por Dios, qué época, queda bonita, pero bueno, cómo prefiero poder ver eventos hoy en día en HD en vivo desde mi casa y bueno, a través de una gran empresa, así qué lindo momento recordar eso, bien, gran Alessandro.
Bueno, ahora el mejor combate de la noche, en mi opinión. Título mundial de parejas de AEW, Kenny Omega y Hangman Page contra los Young Bucks. Y lo que debo decir en general de este combate es que no solo es un gran combate por los movimientos, que hay muchísimos y muchos falsos finales, sino también porque cuando vas viendo el combate, y además con toda la historia que hay detrás que te han contado, ¿no? De la enemistad, de que son amigos, pero de pronto ahí hay como tensión, ¿no? Creo que te venden muy bien en cada cosa que hacen, los gestos, en los movimientos. Es historia también, así que muy bien compenetrado todo. Matt le ofrece la mano a Hanman, pues Hanman le escupe en la cara. Hanman toma el control atacando la espalda de Matt, sabiendo que la espalda la tiene siempre, o es su punto débil, ¿no? Así que ahí ser amigo de él, pues le da esa ventaja. Hanman intenta aplicarle un powerbomb a Matt sobre la campana. Kenny sale ahí para decirle que mejor meterlo al ring de nuevo, como para detenerlo. Nick hace el comeback. El público, curiosamente, está más con los campeones, abucheando incluso a los Young Bucks en algunos momentos. Hanman salta en moonsault desde la tercera cuerda sobre los Bucks afuera. Kenny lanza a Matt hacia atrás para que Hanman lo reciba en German Suplex. Y lo lanza tan alto que Matt termina cayendo prácticamente el de cabeza en la lona. Nick le aplica a Hanman un Canadian Destroyer desde la rampa hacia adentro del ring. Le aplican a Hanman el finisher de los Motor City Machine Guns, el Sliced Bread Powerbomb, pero Kenny rompe la cuenta. Hanman le aplica a Matt una super kick a la rodilla, así como Marty Scurll. Encaja el Crossface Chicken Wing, pero Matt se mueve y Nick le salta encima en 450. Nick le aplica a Kenny una Reverse Hurricanrana desde la esquina. Matt le aplica tres Northern Light Suplexes a Hanman en la rampa. Los Bucks le aplican el Indie Taker a Hanman en la rampa. Los Bucks luego le aplican el Golden Trigger a Kenny, pero cuenten uno. Matt ataca el hombro que Kenny ya tenía lastimado. Nick lo detiene. Matt ahí por fin se da cuenta de lo que estaba haciendo, de lastimar a su amigo. Intentan el Messel Driver, pero Hanman detiene a Nick. Lo lanza en Powerbomb sobre una mesa en ringside. Le aplican el Buckshot V-Trigger a Matt, pero cuenten dos. Kenny intenta aplicarle el One Wing Angel a Matt, pero no puede por el hombro lastimado. Hanman le aplica el One Wing Angel a Matt, pero Nick rompe la cuenta. Al final, Hanman termina aplicándole un Buckshot Lariat a Nick en la rampa, otro a Matt en el ring, y se lleva la victoria. Luego todos quieren celebrar juntos, pero igual, como siempre, Hanman no se une al abrazo y se va tomando alguna cerveza por ahí que le pase un fan.
Uf, qué combate, ¿no? Yo creo que realmente, si no fuese porque tuve ciertos problemas con internet, que me estaban dando bastante mal hasta hace un rato incluso, y puso un poco en peligro el podcast, creo que, no sé, de lo mejor de All Elite, creo que es, no sé, un potencial 5 estrellas, realmente la quiero ver de vuelta. Porque me perdí cierto drama, obviamente, o sea, que se te tranque por 2 minutos, o sea, no solo te perdés movimientos, te perdés detalles que sé que tuvo el combate porque lo fui viendo todo el combate y obviamente me los habré perdido otros en esos momentos. Así que, maravilloso el combate, o sea, realmente como tenía detalles desde los tags, o sea, bueno, vos ya dijiste un montón de detalles, ¿no? El tema de que trabajaban, ¿no? La espalda de Matt, el hombro de Omega, como cada uno tenía como que sacar su, bueno, su peor costado para poder ganar o para intentar ganar, ¿no? Ahí vemos eso, cómo había, bueno, esa línea entre lo deportivo, ¿no? Entre el decir, bueno, a ver, queremos ganar porque somos luchadores y vamos a ser el mejor, queremos ser amigos, pero a la vez, bueno, tenemos un problema personal ya a esta altura, obviamente sobre todo Hangman es como el detonador ahí, la manzana podrida, digámosle.
Sí, es interesante, como, en un momento pensé, incluso que, por lo que estaba pasando en el combate, ¿no? Incluso con la reacción de los fans, pensé que a lo mejor los Bucks hacían el turn y ganaban el título siendo heels.
Sí, eso también era un detalle que estaba interesante. Se fue sintiendo durante el combate que más que los Young Bucks hacer el turn, la gente lo fue haciendo el turn a ellos, o sea, no le hicieron algo realmente, o sea, no es que besaron a la esposa de Hangman Page durante el combate y uno dice, ah, bueno, no, ahora sí quiero que pierdan, los odio. Fue como que durante el combate se fue pasando eso, ¿no?
Y me pregunto por qué. Habrá sido por el comentario ese de que, ah, tú eras un joven en Ring of Honor y gracias a nosotros, ¿no? A lo mejor la gente se encariñó con Hangman Page, ¿no? Con su personaje actual.
Sí.
Y el hecho de que los Bucks, o sea, que perciban que ellos lo han tratado como que era menos, ¿no? Tal vez por ahí es que la gente reacciona así a los Bucks, ¿no? No sé.
Sí, puede ser. Yo me acuerdo cuando lo vi, esa entrevista, y fue como, qué fuertes palabras, ¿no? Como, bueno, seguramente hayan tenido eco también en la gente, porque, bueno, como bien están diciendo en comentarios, Hangman está muy over, es el borracho preferido de muchos, por suerte. A mí me gusta mucho el gimmick, hay gente que dice, ay, es una, ¿cómo se dice? Ay, me está faltando la palabra, qué horrible. Esto no es por tomar alcohol, claramente, ¿no? No es porque haya perdido muchas neuronas. Una apología al alcohol. Bueno, es parte del personaje. No es como Hulk Hogan diciéndole a los niños, tomen su vitamina. Este no es. Hanman Page no le dice a la gente, tómense su cerveza. Lo hace él, nada más.
No, y pero aparte, eso, el show muestra que el hecho de que sea de que haya entrado en el alcohol ha traído problemas. No es que su vida haya mejorado, claro, por tomar, ¿no?
O sea, varias gente le ha dicho ya, o sea, ha tenido problemas con los amigos, etcétera, o sea, no es todo feliz la vida del que toma. Pero bueno, es un combatazo realmente, movimientos por todos lados, drama. Yo acá realmente le creo a... No me molestan los falsos finales, ¿no? Creo que cuando la historia que estás contando está buena, ¿no? Y se siente realmente el drama y realmente tiene como un... ¡Oh! Salió, iba a ganar. ¡Oh! No, no ganó. Vale la pena, ¿no? A diferencia, y esto es totalmente personal, de los main event de los takeover, ¿no? Con Adam Cole como campeón, no sé, los Johnny Gargano contra Cole de 45 minutos, con, no sé, un Panamá Sunrise desde encima de una jaula contra el apron del ring, contra una mesa, y salen a la cuenta de tres, pero que no tiene el mismo drama de este momento, que es como, bueno, y acá viene con toda una construcción que realmente era brutal. Así que contentísimo con este combate, que realmente voy a mirarlo de nuevo y ver si realmente queda lo más alto del año. Eventualmente creo que puede ser, tiene todos los condimentos.
Después teníamos un combate que sufrió por el hecho de tener que seguir a este, que fue genial. Era el título femenino mundial de AEW, Nyla Rose contra Chris Statlander. Statlander intenta un spear desde adentro hacia afuera del ring, pero Nyla se hace a un lado y Statlander cae sobre la rampa. Nyla es luego quien aplica un spear desde la rampa hacia adentro. Nyla pone a Statlander colgando en las cuerdas para saltarle encima con un rodillazo, pero Statlander se para de manos para salir de ahí. Nyla aplica la Beast Bomb, pero cuenta en dos. Statlander aplica un Superplex, casi cayéndose. Pero al final, bueno, queda bien. Statlander luego intenta una Super Hurricane Rana, pero Nyla la detiene y aplica la Beast Bomb desde la esquina para llevarse la victoria. En un combate que no estuvo mal, pero el público estuvo algo muerto porque venían ya exhaustos de lo que pasó antes.
Sí, exactamente. Yo acá, mira, me pasó algo similar. Creo que estaba preocupado de hacer mi pedido online de la cena que del combate, ¿no?
¿Puedo preguntar qué
Y bueno,
pediste?
hamburguesas, hamburguesas.
Oh.
Esta noche, como estaba solo, opté por las viejas y queridas hamburguesas.
Ah, mira tú. Yo me pedí una pizza.
Claro, es que la idea era...
Me pedí dos.
Con gustos, obviamente, con cosas arriba y eso.
Claro. Una era de pepperoni y la otra era de pesto. O sea, blanca, con el pesto, con el queso y poco más. Así que, solo para esa me la pedí para probar, que no la había probado antes. Así que, estuvo buena, estuvo buena.
Qué bien que allá también como empieza con pesto. Acá en Uruguay es poco común en algunos... En algunas ciudades es básicamente regla, en otras ciudades no existe directamente. Así que bueno, interesante conocer más de, ¿no? De nuestras costumbres culinarias. Eso es lo que nos dejaste combate, realmente. Una pena, pero de verdad porque a mí Chris me encanta, como uno de los oyentes también comenta. Me encanta, me parece tremenda luchadora. Parece, siempre me llama la atención los combates, en la empresa que sea. Nyla Rose, obviamente me interesa ver su desarrollo, ver cómo va mejorando, ver cómo se establece ahora como campeona. Pero no sentí, claro, veníamos de un combate explosivo y dramático, y claro, es difícil engancharte con esto después. Sin embargo, bueno, fue una justa defensa, una buena forma de empezar el reinado y ver qué le viene ahora a Naila más adelante.
Estuve pensando también durante este combate que tal vez le hizo mal al título o le hizo mal a este combate el hecho de no tener a una campeona o una luchadora tan popular como era Riho siendo campeona. Pero no puedo decirlo del todo porque igual hay que tomar en cuenta lo otro, ¿no? Que venía del otro combate, del combate anterior, que había sido muy bueno y por eso de hecho iba a sufrir este, así que a lo mejor no es justo verlo así y ya veremos si el reinado de Nyla mejora. Después, lo que vaya a ver en Dynamite y demás. Luego tenemos Cody Rhodes contra MJF. Cody entra con un band en vivo tocando su tema. Empiezan con mucha intensidad. MJF sale del ring y quiere que Cody vaya tras él. Se mete entre el público. Le tira la gorra a un fan. Le lanza una bebida a otro en la cara. Pero Arn Anderson está ahí para decirle a Cody que no caiga en el juego de MJF. Cody en un momento corre toda la rampa para aplicarle un lariat a MJF. Brandy en ringside le lanza una cerveza en la cara a Warlow. Warlow camina hacia donde está ella, Cody le salta encima en tope. Nos cuentan que Cody, al haber saltado en ese moonsault desde la jaula sobre Warlow, se rompió el dedo gordo del pie derecho. Así que ahí también hay un poco de historia, ¿no? Y primero Warlow interviene desde afuera. MJF con eso toma el control. Ataque el brazo izquierdo. MJF encaja una llave atrapando los dos brazos de Cody y una pierna. Cody llega a la cuerda con los dientes. Y luego es cuando MJF le quita la bota derecha a Cody y le muerde el pie. Luego Cody lanza a MJF contra un poste y MJF sangra de la frente. O me estoy equivocando, no recuerdo si ese fue el spot. Pero la cosa es que MJF sangra de la frente. Y Brandy luego... Hay un momento en el que Arn Anderson toma una silla, ¿no? Como para atacar a Warlow, pero luego decide retroceder. Brandy le salta encima a Warlow desde el filo del ring, pero Warlow la atrapa. Amenaza con lanzarla o algo, pero aparece Cody ahí. Intenta atacar a Warlow con una patada, pero Warlow se hace a un lado. Y le cae la patada a Arn Anderson. Luego sigue el combate. Cody aplica un vertebreaker, pero cuenta en dos. MJF al final aprovecha que el referee se distrae para golpear con el anillo, el Dynamite Ring, a Cody. Cody cae noqueado, MJF cubre, se lleva la victoria. Así que MJF, pues, no le permite a Cody cobrar venganza.
Bastante que decir sobre este combate. Primero tengo una especie de... un fe de dato, ¿no? Así como los Walter datos. Pero mucho más simple que lo de Walter. Pero el vertebreaker de Cody es el Dean's Fire, ¿no? La época que estaba en Ring of Honor y New Japan. Lo usaba bastante y le llamaban así. Y lo bueno es que vos por lo menos le dijiste el nombre técnico. Los comentaristas de All Elite básicamente no lo mencionaron hoy. No sé qué pasó. Pues obviamente, Excalibur habrá visto... alguna vez lo habrá visto en movimiento. Pero bueno, se le fue. Obviamente, J.R. no me imagino que lo conociera.
J.R. pero... lo habrá dicho cuando lo aplicaba de Hurricane en Raw, no sé si... Pero eso hace años, ¿no?
Claro, ya no se acuerda, ¿no? Pero me llamó la atención eso, ¿no? Que nadie... Fue como, ¡oh! Lo ataca brutalmente. Cuando como yo cuando escribo, tampoco sé los movimientos, ¿no? Algo así y ya está. Bueno, ese fue el federato. Después, ¿qué comienzo con hype del combate, ¿no? La banda en vivo, toda la entrada de Cody. Cody es un maestro con las entradas ya a esta altura. Con la Nightmare Family ahí acercándose hasta.
La familia pesadilla, claro.
La familia pesadilla, me encanta decirlo en español. Llegando hasta la rampa, ¿no? Acompañándolo.
Y una cosa, el tatuaje que tiene Cody en el cuello, ¿es real o es temporal?
Se veía real, ¿no? Porque yo creo que no se borró durante el combate, ¿no? Pero
qué feo, ¿no?
Horrible, horrible. Aparte, pasó algo muy gracioso que yo tuiteé algo al respecto y cuando se carga mi tweet está uno de Capu casi igual riéndonos de lo feo que sonaba la banda y a la vez lo feo que era el tatuaje. Yo dije así como que bueno, no sabía qué era más feo, pero aún así realmente, o sea, me gusta mucho que haya una banda en vivo y me parece que me hubiese gustado que como que la producción no sé, los mostrara un poco más ahí tocando y eso, ¿no? Pero claro, estaban tocando a la vez. Cody entra con la esposa, con la familia pesadilla. Faltaba el perro nomás. Faltaba el trono que le rompía. Y faltaba. La entrada de Cody tiene tantas cosas que obviamente. Y tiene que mostrar a la gente. Voy a aprovechar para hacer ese paréntesis. Así como. la producción, no sé si la producción o si la dirección o bueno, cómo se le dice en términos técnicamente televisivos. En WWE muchas veces es enloquecedora y tiene 3.000 cambios de cámara y así nos perdimos el primer Spear de Edge después de 10 años. En una Elite creo que están desesperados por buscar su reacción de la gente, ¿no?
Eso, eso.
Por buscar su primer negro del Undertaker, ¿no? Por ejemplo, su primer niña del Miz. Obviamente, WWE con tantos años los ha logrado porque, bueno, justamente son muchos años. All Elite están desesperados por encontrar sus propios memes de público. Es como que pasa algo, el público. Pasa algo, público. Es como, por favor, a veces te perdés la acción porque está mostrando al público. Ahora me hizo acordar de eso porque estaba hablando justamente de lo que estaban filmando y demás. Eso es lo que me molesta un poco bastante de Dynamite. Siendo el combate, bueno, típico combate que se podía esperar entre estos dos. Todo historia, todo drama, todo personaje, digamos. Sí, tal vez un poco pesado cuando hay tanta gente afuera, ¿no? Que Arn Anderson, que Warlock, que Brandy. Pero yo creo que igual, bueno, se mantuvo la tensión que tenía que estar, que eran los protagonistas, ¿no? MJF y Cody, que creímos, por lo menos yo hasta el último momento, que iba a ganar Cody, que se iba a acabar, que iba a cumplir la venganza. MJF hizo todas las maniobras esperables, ¿no? Esquivarlo, meter a Warlock de por medio, arrastrarse y fingir arrepentimiento para golpearlo de vuelta. Hubo sangre, como tiene que haber un combate de Cody importante. No sé, creo que realmente Cody le ha encontrado la fórmula a estos combates, ¿no? Estos combates con drama, con este ritmo, ¿no? Creo que ya son muchos los que tienen este estilo. Ya hace un tiempo creo que encontró como su lugar cómodo. Pero no lo digo mal, ¿no? Muchas veces uno habla de comodidad como cierta pereza, ¿no? Como que bueno, encontraron lo cómodo y se quedaron. No, yo encontré lo cómodo, pero donde se siente bien, donde tiene su mejor faceta. Al menos hoy en día me parece eso.
No, y sabes,
Y bueno.
ahora que lo mencionas, algo que me gusta de AEW en general es que como que cada luchador tiene su estilo, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, en WWE, si hablas de buenos combates, todos se miden con la misma vara, básicamente, ¿no? Porque todos los combates son de un estilo, ¿no? Un combate es bueno dentro de ciertos estándares o es malo dentro de los mismos estándares. En este caso, puedes tener un combate que es una locura como el de los Young Bucks, o puedes tener un combate como los de Cody, que también son buenos, pero de otra manera, ¿no? Y así como hay otros combates como puedes meterlos a Orange Cassidy, ¿no? Ahí haciendo comedia o algo por el estilo. Pero cada uno dentro de lo que ofrece es bueno de una u otra manera, ¿no?
Exacto, es que, por ejemplo, hablando de eso, es más o menos como me tomo yo mi sistema personal de puntuación, ¿no? Yo que de repente me gusta mirar, no sé, un deathmatch japonés y me gusta mirar este combate de MJF y Cody, y me gusta, no sé, un tag team de los Lucha Brothers contra los Young Bucks, son tres tipos de combates completamente distintos, ¿cómo puedo calificarlos? O sea. Obviamente, no sé, uno va a ser mucho más técnico, uno va a ser mucho más emotivo, otro va a ser mucho más violento. Yo creo que bueno, eso es lo bueno, lo diferente, que vos digas, bueno, a ver, de lo violento, este fue un combate violentísimo, me encantó. Este combate que pretende ser Spotfest, bueno, fue un Spotfest maravilloso. Este es un combate que me vende drama, bueno, realmente fue muy dramático. O sea, ahí está lo interesante de Dynamite, de All Elite, digamos. Contra lo aburrido que me parece también WWE y bueno, otra empresa que me gusta mucho y tiendo a nombrar aunque sea de costado, CCW, ¿no? Game Changer Wrestling. Tenés una cartelera en la que pasa de los Fuckfest, ¿no? Esos Scramble Matches de seis tipos haciendo, pero las cosas más locas, o sea, spots, pero demenciales, ¿no? Ahí está. Gente como Christian Blake, Alex Zane, ¿no? Son algunos de los nombres. Tony Deppen, por ejemplo, se veía mucho en los scrums. Gente que hace movimientos demenciales a toda velocidad. Tenés eso como tenés a, no sé, a Chris Dickinson en un combate mucho más strong style, como tenés a, bueno, Nick Gage, ¿no? Haciendo sus deathmatch. Eso es algo similar a lo que se ve en Elite, o sea, una variedad interesante que vos decís, bueno, me gusta más esto, me gusta más lo otro, pero tenés como un margen diferente, ¿no? No es todo lo mismo que, y claro, algo que pasa mucho en WWE. Este combate creo que, bueno, fue ya te digo, el dramático de la noche, contaba una historia, se los vio geniales a ambos y bueno, va a tener que seguir de algún modo esto, ¿no? Porque no está terminado. MJF tuvo su último truco ahí y se llevó la victoria. Me sorprendió bastante, me agarró desprevenido ese momento final.
Sí, pero me gustó, ¿sabes? Porque en las últimas semanas, con todo esto de las condiciones para que hubiera este combate, ¿no? Con lo que le había puesto MJF a Cody, Cody había superado a MJF todas las semanas, ¿no? Había aguantado los latigazos, había vencido a Wardlow, al final no lo tocó, ¿no? Lo lanzaron en la piscina, en el crucero. Así que básicamente había estado como que superando a MJF durante todo este tiempo. Y incluso en este combate, Cody lució superior, ¿no? Lo hizo sangrar, lo tuvo vencido. Y MJF gana con trampa. Creo que deja bien parado a Cody, a pesar de que pierde. Genera mayor heat para MJF. Le da una victoria a él para darle más credibilidad. Y seguramente ahora lo prepara para algo, ya que el campeón ahora es Babyface. A lo mejor el plan es que vaya a luchar contra Jon Moxley, ¿no? ¿Quién sabe? Siguiente combate es Pac contra Orange Cassidy, que por cierto, gran promo de Chuck Taylor en Dynamite promocionando este combate. Pac empieza siguiéndole un poco el juego a Orange Cassidy, ahí con las patadas, ¿no? Dejando que se metan las manos en los bolsillos, ese tipo de cosas. Y Orange Cassidy luce bien, pero finalmente Pac lo atrapa con un backbreaker y toma el control. Pac aplica el Brainbuster desde la tercera cuerda, pero levanta a Cassidy antes del 3. Cassidy gira de un lado a otro del ring, evitando el Black Arrow. Luego se ríe, ¿no? Cuando Pac lo va a perseguir. Se levanta, se lanza con todo sobre Pac. Aplica un gran DDT, pero cuenta en dos. Cassidy aplica varios DDTs, incluyendo uno saltando desde la esquina y atrapando a Pac allí. Pac gira fuera del ring para que no lo cubran. Cassidy aplica un Air Raid Crash, gracias a la ayuda de Trent y Chuck Taylor, ahí que Chucky distrae al referee, Trent mete a Pac de vuelta al ring. Luego ahí aparecen los Lucha Brothers para pelear con Best Friends. Cassidy se distrae con todo esto, Pac ataca y termina aplicando el Brutalizer para llevarse la victoria.
Vos sabés que cuando empezó el combate, yo miraba, veo ahora es casi digo, qué pena, o sea, en parte, que este gran luchador, que es ahora es casi, se vea, bueno, esté solo haciendo ese personaje, ¿no? Que, o sea, es un tipo que realmente puede luchar mucho, o sea, es un gran luchador en realidad. Además, no se le ve muy divertido, o sea, realmente es buenísimo. Pero bueno, claro, está como en este perfil. Que bueno, no suele tener combates de verdad, digamos, ¿no? Siempre hace. Bueno, hace su show, eso de las casi. Entonces, cuando pienso eso, ¿no? Digo, bueno, qué interesante sería verlo. En su esplendor, digamos, no verlo soltarse y casualmente fue lo que sucedió, ¿no? Creo que tuvimos a un casi revelado, ¿no? Demostrando que realmente es un luchador no solo divertido, sino que muy bueno, que puede estar así a esta altura, como demostró en este combate con Pac. Y bueno, me gustó mucho todo, ¿no? Como pasaba de hacer algo gracioso, ¿no? Por ejemplo, cuando hace eso que gira, gira del ring de hacia un lado al otro, que eso vuelve loco a Pac, ¿no? Y
Y sonríe su cara, ¿no? Eso es lo que no me esperaba.
la sonrisa de Cassidy cuando llega al otro lado y está Pac ya esperándolo, ya habiendo adivinado lo que iba a hacer, y se manda de la risa, me hizo reír mucho. Realmente fue un momentazo aparte. Bueno, después de eso, es que pasa el ataque de nuevo, ¿no? Que sorprende a Pac, que lo aplaude y se pone como sarcástico. Y baja la guardia y, bueno, casi aprovecha. Lo tuvo en problemas incluso a Pac, así que fue interesante. La gente totalmente metida, totalmente. Detrás de Orange Cassidy, así que un combate muy divertido que creo que fue uno de los momentos tal vez más sorprendentes del show.
Y también ahora parece que hay una rivalidad que arranca entre Lucha Brothers y Best Friends. Y eso que ya estábamos en una rivalidad entre Best Friends y Butcher and the Blade, así que parece que Best Friends están metidos en líos con todo el mundo. Pero bien por ellos, ¿no? Son un personaje, los tres, un acto muy interesante, sobre todo con Orange Cassidy, ¿no? Lo popular que es. Y lo que me gusta también es que siempre, algo que he dicho ya, ¿no? Cuando vemos Dynamite, vemos AEW. Ya que en comentarios tenemos a Excalibur, que básicamente nos representa, ¿no? Porque es el tipo que sabe de las indies y todo lo demás, que es el tipo joven, ¿no? Y está ahí hablando con Jim Ross, con Tony Schiavone, que son gente pues de otra época, pero que están aquí ahora. Y me gusta que tanto Jim Ross como Tony Schiavone ya sepan cuál es el chiste, ¿no? Ya estén metidos en el chiste con Orange Cassidy y entiendan cuál es su gimmick y todo lo demás. Y vean lo popular que es, ¿no? Y seguramente viste en Dynamite ese momento en el que Tony Schiavone está entrevistando a Best Friends y luego hacen el abrazo con él también y le ponen los lentes, ¿no? Es maravilloso.
Sí, realmente fue buenísimo todo. Bueno, yo te digo, principalmente muy muy contento de ver a Cassidy en ese nivel, ¿no? De verlo, no sé, como yo sabía que puede llegar a luchar, como muchos sabemos que puede llegar a luchar. Ojalá tenga más momentos así en un futuro. Obviamente, no siempre porque pierde la gracia de Orange Cassidy, pero está bueno verlo y recordar que es tremendo.
Acá dicen que aplica mejor Superman Punch que Roman Reigns.
Qué buen Superman Punch, es cierto. Qué tremendo, sí. Completamente de acuerdo.
Se anuncia para el 25 de marzo que en Dynamite tendremos lo que llaman un Blood and Guts, que son dos rings, una jaula, y básicamente dicen etcétera, porque no pueden decir Wargames. Pero esa es la idea, así que veremos qué pasa, pero lo más probable es que estén metidos ahí Inner Circle y veremos contra quiénes. Contra The Elite, tal vez.
Sí, realmente, yo creo que sería un combate espectacular, así que es lo primero que pensé también. Esos dos equipos enfrentándose en War sería brutal.
Título mundial de AEW, Chris Jericho contra Jon Moxley. Jericho entra con un coro, cantando Judas, un coro así como de la iglesia, ¿no? Y es genial. Se arma el brawl, se meten a pelear entre el público. Jericho lanza a Moxley sobre la mesa de la campana en Powerbomb. Luego lanza a Moxley contra el poste y Moxley empieza a sangrar del ojo que tiene bajo el parche. Jericho domina, se declara a sí mismo ganador ahí con el micrófono, tocando la campana. Santana y Ortiz aprovechan que la referee se distrae y atacan a Moxley afuera. Luego también aparece Jake Hager, que golpea a Moxley desde afuera del ring. Y eso sí lo llega a ver Aubrey Edwards, así que ella decide expulsar a todo Inner Circle. Hace el gran gesto, ¿no? De girar las manos, ¿no? Y decir que se vayan. Así que todos están por salir. Y mientras están en eso, Sammy Guevara aparece por el otro lado del ring y golpea a Moxley con el cinturón. Jericho llega a cubrir, pero Moxley sobrevive. Moxley intenta aplicar el Paradigm Shift, pero Jericho de inmediato lo evita, atacando el ojo que todavía tiene bueno. Moxley esquiva el Judas Effect, aplica el Paradigm Shift, revela que ya puede ver con el ojo que tenía lastimado, se quita el parche. Esto es lo que critico del combate, creo que esa revelación podría haberlo hecho en otro momento como para que Jericho se quede sorprendido, ¿no? Porque aquí ya básicamente lo tiene derrotado, ¿no? Pero y ahí es cuando se saca el parche, pero podría haberlo hecho antes. Al final, aplica el Paradigm Shift elevado y se lleva la victoria. Así que tenemos nuevo campeón. Y hace una promo Moxley luego ya para cerrar el show, hablando de que le están llevando el wrestling de vuelta a los fans aquí con AEW, agradeciendo a la gente que lo ha seguido, que creyó en él, que ha estado en las buenas y en las malas. Y un poco como que, como las promos en AEW no tienen un guión, se queda pensando qué decir para cerrar, ¿no? Y está ahí dudando un poco y le meten la música y dice, what the fuck, ¿no? Y ahí le cortan otra vez, habla un poco más, dice que va a luchar contra todo el que le pongan delante. Y ahora lo único que te quiere poner delante es un par de whiskies, así que con eso cierra y termina el show.
Bueno, tenemos otra gran entrada, ¿no? El coro de Judas para el campeón en su, bueno, último combate, por lo menos este reinado como tal. Y me gustó mucho también acá esa mezcla perfecta de drama y violencia que pueden aplicar los dos. A ver, a veces pasaba con Jericho, sobre todo, ¿no? Cuando lo vemos en New Japan, decir, bueno, como no tiene la habilidad, tal vez de otros luchadores de esa empresa, tienen que recurrir a combates sin descalificación, además, como para esconder ciertas falencias, ¿no? Creo que acá, con Moxley, que tienes ese costado también, les queda bien, o sea, no se siente como que, ah, bueno, no puede tener un buen combate, entonces van a usar objetos o van a apoyarse más en ese costado. Sino que, bueno, es parte de la historia, o sea, una historia con agresividad, con violencia, contra un luchador que claramente el personaje va por ese lado, así que quedaba bien, ¿no? Todo ese comienzo entre la gente, dándose golpes por todos lados, tuvo sentido, quedó bien. Hubo sangre también. Siempre me gusta que esa sangre así le da esa cuota extra, ¿no? De visual. Bueno, fue un muy buen combate. A ver, el reinado de Jericho podría haber dado un poco más. Tampoco me parece que se haya terminado. Moxley puede ser interesante, habrá que ver cómo lo hace.
Creo que fue una buena historia para darle el título a Moxley, ¿no? Con todo el tema del ojo y todo Inner Circle, ¿no? El hecho de que quisieron meterlo al grupo para evitar luchar contra él, ¿no? Creo que es una buena historia que fue larga, además bien contada, como para que Moxley al final se coronara, ¿no? Una buena forma de terminar con el reinado de Jericho, que fue muy bueno.
Sí, totalmente. Aparte es algo que me gusta, que esto no haya, me parece, por lo menos, yo no lo noto así, no haya acabado del todo con el Inner Circle, que era un poco mi miedo. A mí me parece que es una gran facción, me parece muy divertida. Me gustan todos ellos, creo que les ha hecho muy bien, sobre todo, por ejemplo, decía hoy temprano, a Sammy Guevara, pero todos, en general, creo que todos juntos le han sacado provecho a la oportunidad. Y no sé, no me gustaría esa típica historia en la que, bueno, el Super Babyface derrota a todo el equipo, a todo el stable, derrota al líder y este termina derrumbándose y terminan todos siendo jobbers por ahí. No creo que pase con el Inner Circle, tal vez obviamente vaya a perder protagonismo.
Como John Cena con Nexus.
Sí, exacto. Era toda una definición de John Cena con Nexus, ¿verdad? Claro, no creo que pase eso. Obviamente tienen otro estatus, son otros luchadores. Pero bueno, me gusta que pensar que no sé, que va a poder seguir teniendo un rol importante en los shows. Soy muy fan de los stables, así que a mí que exista Dark Order, que exista Inner Circle, que exista Delito, me parece genial. Me parece que le da un detalle interesante a los personajes y demás. Así que bueno, contento con el final. Yo te digo, llegué un poco cansado, pero más que nada por ser un viejo que por el show, porque el show realmente estuvo muy bueno, el combate también. Me mantuvo igual en vilo, así que eso es bueno, no me dormieron del combate, eso es importante. Y con hype de ver el comienzo de la era de Moxley a continuación.
Sí, creo que tenerlo como campeón trae algo nuevo al show. Algo al punto de que dices, bueno, ahora qué va a pasar, ¿no? Con ese reinado, cómo va a ser Moxley de campeón. ¿Qué va a pasar con Jericho, que ya no es campeón, pero sigue teniendo el Inner Circle, ¿no? Así que cosas para tener en cuenta ahora viendo Dynamite. Y quería cerrar este programa hablando de Revolution solo con una reflexión, ¿no? Porque he estado pensando en esto, que díganme fanboy lo que quieran, pero ahora mismo el show que disfruto más de wrestling semanalmente por mucho es Dynamite, ¿no? Y no me lo pierdo por nada, o sea, hago tiempo en la semana y tengo que verlo porque cada semana que lo veo me gusta y se pasan las 2 horas volando, ¿no? Porque es genial. Y mucho más, incluso he dejado de ver mucho NXT, o sea, sí lo veo, pero salto cosas, ¿no? Porque no me da el tiempo. Pero no es mi prioridad, como es AEW. Y he estado pensando, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué es que me gusta tanto AEW a diferencia de otros programas, ¿no? ¿Será porque tengo ahora, no sé, me han metido ese bichito, ¿no? Me han infectado los Young Bucks con su entusiasmo, ¿no? ¿Qué sé yo? Ahora soy un fanboy, soy un antisistema, estoy protestando en contra de Vince McMahon, así, de manera subconsciente. Pero lo que sucede, y lo puedo explicar con una sola razón, es que viendo Dynamite, viendo AEW, viendo ahora Revolution, por ejemplo, lo que siento es que estoy viendo un show en el que la gente que lo hace, y los luchadores, quienes participan ahí, se divierten con lo que están haciendo, ¿no? Disfrutan de lo que están haciendo, y por lo tanto me ofrecen un show que es interesante de ver, porque lo están haciendo, pues, con gusto, ¿no? Mientras que cuando veo WWE, vamos a hablar de esto mañana, más en el directo, seguramente, es un show en el que siento que la gente está ahí haciendo su trabajo, ¿no? De pronto no están de acuerdo con lo que hacen, ¿no? Y los fans lo ven, pero no están contentos con lo que se les ofrece porque parece que hay una decisión que se toma ahí por algún otro motivo, más que por el ofrecer un buen show, sino porque responde a temas económicos y qué sé yo. Y yo no tengo por qué pensar en esas cosas, ¿no? Yo quiero ver un show que pueda disfrutar y que pueda ver a gente ahí haciendo lo que le gusta hacer, que es hacer buen wrestling. Y eso lo tengo en AEW, así que esa es la razón por la que siento que me gusta tanto Dynamite, AEW, y cada vez me gusta menos WWE.
Sí, completamente de acuerdo con el pensamiento. Y quiero detenerme unos instantes en algo que dijiste vos, pero que me parece súper importante y que me suele volver loco. Y es el fan defendiendo a la empresa con ciertas decisiones, pensando desde el punto de vista de la empresa. Es como, yo soy un fan, no tengo que pensar yo en la empresa. O sea, a ver, si estamos hablando de una indie, ¿no? Que pobres necesitan sobrevivir, bueno, capaz que entiendo, no sé, si llevan a, por ejemplo, alguna indie lleva a un gran nombre, bueno, lo ponen en un combate titular que no tenga sentido, ¿no? Porque bueno, si es una indie, podés llevar a alguien grande, le das como tu mejor combate. Eso, por ejemplo, no sé, No lo criticaría, ¿no? Yo defendería a ese caso. Pero cuando la gente defiende a puntos como insospechados, como, no, bueno, en realidad, y es como, pero no, yo soy fan, no tengo que pensar, no, porque el arreglo con Arabia es bueno para la empresa, porque le dan miles de dólares. No me importa a mí, o sea, yo quiero ver buenos combates, buenas historias. Y no quiero pensar, no, porque bueno, es un mejor negocio, Goldberg. Bueno, no importa el negocio, o sea. Yo quiero ver. Bueno, que sean buenos negocios, pero por lo menos convenceme que la vez es una buena historia también. Seguramente, bueno, Elite piensa en el negocio y hacer bueno, o sea, hacer el mejor show que atraiga más a la gente, pero bueno, también me mostras algo interesante, algo divertido, o sea. Es como las dos partes, y bueno, ahí sí estaremos de acuerdo, que todos felices, ¿no? Empresarios y fans contentos, pero primero para mí cada uno tiene que pensar de su lado y nosotros somos fans.
Bueno, con eso dicho, vamos cerrando el programa de hoy. Hay que, bueno, Fede está aquí, siendo ya muy entrada la madrugada por allá. Así que vamos a descansar, vamos a despejar la mente y mañana tendremos que hablar en el directo acerca de cómo va ese Road to WrestleMania, ¿no? Cómo quedó ese Super Showdown desde Arabia Saudí. Así que hay que prepararnos, Fede, psicológicamente para llegar a ese programa y hablar sobre todo lo que nos espera. Y por ahora, bueno, hemos disfrutado un buen show con Revolution, esperando ver qué ofrece a partir de ahora AEW. Y bueno, mañana más cosas que hablar en el mundo de wrestling, en el directo.
Así es, vamos a volver al directo, bueno, hablando de varias cosas. Por ejemplo, nos preguntan los muñequitos de WWE. Parece que están muy buenos por lo que hemos visto, así que
sería
interesante verlos en vivo, ¿sí? Vamos a ver los muñequitos de la Elite y de los actuales de la WWE, por ejemplo, que son horribles, muchos. Pero sí, eso vamos a hablarlo mañana. Mañana hablamos de cualquier cosa. En el directo es otro mundo, digamos.
Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.